La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación del libro Soldados de Franco, reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar. Gustavo Adolfo Ordoño, historiador y periodista, ha entrevistado a su autor.
Soldados de Franco, reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar, de Francisco Leira Castiñeira, es un libro publicado este año 2020 por la editorial Siglo XXI. Es una edición de la tesis doctoral premiada con el prestigioso Premio Miguel Artola en Historia Contemporánea del año 2018. Buenas tardes, Francisco. Es un placer tenerte en el programa para hablar de tu libro y de la tesis que este plantea sobre los llamados soldados de Franco.
Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Los que hemos nacido en generaciones durante el franquismo recordamos ver pintada en los muros de las parroquias de los pueblos una lista de caídos por Dios y por España. Tu libro nos argumenta que no fue así exactamente, que muchos de esos caídos eran soldados forzosos, que no tenían por qué ser adeptos a los golpistas. ¿Cómo es posible que ese importante matiz no se haya expuesto antes en la historiografía sobre la guerra civil y la dictadura que esta generó?
Principalmente hay que tener en cuenta de que la historiografía española parte con 40 años de retraso. Lo que se empezó fue a tratar primero los temas que eran, por decirlo de alguna manera, como más importantes. Las instituciones, la guerra civil desde el punto de vista político, posteriormente la violencia, la represión. Y los soldados quedaron en una especie de limbo que en gran medida se debe también al peso y al poder que ha tenido la propaganda franquista y que ha tenido el peso y el poder de la propaganda también del otro bando, del bando republicano, sobre los soldados, tanto sean soldados de Franco, que son los que estudio yo, como los soldados del ejército republicano.
En tu libro se observa un rigor histórico casi obsesivo, propio por otro lado de basarse en tu tesis doctoral. ¿No te planteaste una edición menos rígida de los testimonios de esos soldados?
Realmente lo he planteado y la verdad es que es en el trabajo en el que estoy ahora metido. Pero al ser una primera forma de abordar lo que es este fenómeno de la experiencia bélica, yo lo que quise estudiar es, por un lado, lo que son los comportamientos, las actitudes sociales, que son muy importantes, es decir, todos esos testimonios de los soldados, pero por otro también ver y estudiar el sitio en el que estas personas vivieron y sufrieron aquella experiencia. Es decir, en términos marxistas hablarían de estructuras, yo quiero hablar simplemente de la institución en la que estuvieron reclutados, que era el ejército. Entonces, por este motivo tuve que intentar hacer una especie de malabarismos para que la balanza no estuviese ni muy decantada para un lado ni muy decantada para el otro, para que se pudiera entender bien lo que yo quería en el fondo exponer.
Aportas tanta documentación para defender esa tesis principal del libro, que se trató de un reclutamiento forzoso, que puede también crear alguna duda sobre ella. Por ejemplo, la idea que más circuló justificando participar en la guerra, tanto en un bando como en otro, fue porque me tocó ahí. Es una idea más de resignación, ¿no te parece así?
Sí, y viene provocada también por lo que es la construcción de la memoria y la codificación de nuestro pasado. Tenemos que entender que es un pasado traumático para todas aquellas personas que vivieron aquella experiencia, y entonces, decir que me tocó ahí es una forma de quitarte culpa sobre lo que aquellas personas también perpetraron. Porque hay que tener en cuenta una cuestión, y es algo que pienso que digo en el libro de manera literal, y es que estamos hablando de personas normales, de personas corrientes que se tuvieron que adaptar a un contexto de extrema violencia. ¿Esto qué implica? Que tuvieron que participar en pelotones de fusilamiento, tuvieron que participar en acciones bélicas, disparar desde una trinchera, ver muertes, tuvieron que convivir con la violencia durante 3 años, y no solo convivir, sino ser partícipes de ellas. Y esto genera una memoria traumática que es de difícil justificación. Pero sin embargo, yo en el libro sí que quise hacer, por lo menos en las 2 primeras partes, una especie de categorización, tipificación de conductas o de comportamientos que tuvieron los soldados. Y en ningún caso niego que hubiese personas que fuesen no solo voluntarias, sino que fuesen convencidas ideológicamente o por otros motivos, como puede ser la aventura, un ideal nuevo de masculinidad que se estaba haciendo o cualquier otro motivo, a la guerra de manera más fervorosa o de otra forma. Luego sí que es cierto que hay una graduación de formas de actuar que va desde esa resignación de la que hablas hasta una resistencia más activa, como pueden ser las deserciones, y es lo que he intentado exponer en el libro.
En tu libro se estructura con acierto las distintas fases de la guerra civil, documentando el incremento notable de reemplazos reclutados durante los meses centrales de lo que se ha llamado la guerra total, que sería más o menos de julio a septiembre de 1937, ¿no? En principio, el servicio militar era obligatorio en España desde 1812, si no recuerdo mal. Entonces, se vería con normalidad que el poder establecido, que en este caso serían los golpistas, usase el sistema de reclutamiento a su antojo, y más en esa situación bélica. Quiero decir, y en relación con la anterior pregunta, que se empleó la dinámica del servicio militar obligatorio y en cierta manera era un recurso legitimado, digamos entre comillas, ¿o no fue así exactamente?
Fue así. Realmente lo que buscaba los organizadores del golpe fue intentar legitimar sus acciones lo máximo posible a medida que iba transcurriendo la guerra. No solo a través de la propaganda se consigue este medio, sino también a través de los actos. Uno de los mecanismos, ya que se inició una guerra, pues lo más normal era utilizar el mecanismo que se venía utilizando hasta el momento para reclutar a nuevos hombres. ¿Cuál es la diferencia entre el servicio militar obligatorio que hubo desde el año 1912 con muchos cambios, como ha demostrado, por ejemplo, Fernando Puel de la Villa, con el que se inicia a partir del 8 de agosto de 1936? Por un lado es que ya no hay excepciones. Antes había lo que podíamos llamar quintas y cuotas, y eso quiere decir que había para cada municipio, para cada ayuntamiento, un número determinado de hombres que iban a ser reclutados. A partir de la guerra esto se elimina, y con la supresión de estas cuotas obliga a que todas las personas en edad de ser reclutadas tengan que ingresar en el ejército.
Pero no sería entonces un forzamiento, digamos.
Estarían forzadas por la situación, porque luego hay que entender una cuestión que va también pareja a lo que es el proceso de reclutamiento, que es la represión y que es la violencia política, que también lo hacen de una forma utilizando los mecanismos legales que ya existían en la República, como es el estado de guerra. Si se estudia desde el plano social, no tanto desde el plano administrativo o político, este reclutamiento forzoso viene producido por el riesgo que había de que una persona que no fuese a la guerra, que no aceptase ir a la guerra, pues fuesen a atacar a su familia. Antes había otras formas de eludir el servicio militar. Por ejemplo, una muy común era huir al monte y esperar.
Entiendo entonces que lo que argumentas y matizas es que el reclutamiento en la zona de los sublevados llegó a convertirse en forzado más que nada como un sistema, como una estructura de control total y de represión de esas personas, ¿no? Que comenzaban a ser también parte de una naciente dictadura. ¿Es así?
Sí, es así. En mi opinión, ese era uno de los objetivos que planteaban. No solo, como es evidente, que era ganar la guerra, tener más hombres, sino también pues tener un control sobre toda esa masa de personas que representaban lo que con el tiempo se iba a convertir que era una nueva realidad. No sabían cuál era, no sabían si iba a ser una dictadura, una monarquía, un sistema parlamentario controlado como el de la restauración. No se sabía cuál era el proyecto político de los golpistas y de los sublevados, pero se sabía que iba a ser uno distinto. Entonces ese control social es importante. Pero también hay que decir una cosa, y aquí por ejemplo difiero con algunos autores, como por ejemplo puede ser Paul Preston, que dice que Franco quiso alargar la guerra. Yo, analizando lo que es parte de la experiencia de guerra, del reclutamiento, pienso que realmente no le interesaba, sino lo que le interesaba era hacer algo lo más rápido posible. Pues aunque esto sirvió de control social, también provocó muchos problemas al propio ejército. Y ahí es donde en la segunda parte del libro hablo de todo ese engranaje y de toda esa maquinaria de coerción y vigilancia que estableció el ejército sublevado.
Al leer tu libro no pude evitar recordar un caso de mi memoria familiar. Es el caso de mi abuelo materno, agricultor de la zona conquense, limítrofe con Valencia, que fue llamado a filas en la zona republicana y estuvo desde 1938 en el frente de Guadarrama. Tu libro deja claro que el estudio se ciñe al caso de Galicia, donde la recluta forzosa pues sería del ejército golpista. Sin embargo, ¿podemos extrapolar las tesis principales de tu libro a esos llamados soldados de la República en este caso?
En líneas generales, sí, se puede extrapolar, pero luego hay matices en las formas. Hay que tener en cuenta de que el Partido Comunista, a pesar de tener una jerarquía muy férrea, era contrario a lo que era la militarización. El Partido Socialista era reacio también a una militarización. Los anarquistas ya no digamos. Entonces, crear un ejército, como fue el Ejército Popular de la República, pues fue un proceso que en el bando republicano costó mucho más tiempo de empezar a hacer que lo que costó en el bando sublevado, que ya fue desde agosto del año 1936. Pero en lo que se refiere en las líneas generales, que fueron personas forzosas, que hubo una heterogeneidad de personas que fueron movilizadas, es decir, que no todos fueron ni férreos defensores de los valores que podían ser socialistas, comunistas, republicanos o en general todos los que defendieron la legalidad republicana, sino que podía haber católicos, tradicionalistas, monárquicos, más fascistas, demócratas cristianos, pues también existía en el otro bando. Es decir, son realmente espejos que muestran un reflejo, si no el mismo, sí que es cierto que es similar.
El objetivo principal de tus investigaciones era poner el foco histórico en el combatiente, desde una perspectiva humana y social, algo que no se había hecho en España. Has replanteado de esta forma muchos tópicos de la Guerra Civil. Como investigador, ¿cuál ha sido el hallazgo que te ha dejado más satisfecho en estas investigaciones para argumentar tu libro en este caso?
La verdad es que es una pregunta difícil. Aquí voy a responder como buen gallego con evasivas. Y voy además a citar a uno de mis mentores, que es Ramón Villares, que decía que cuando se publica un libro, pues el libro ya deja de ser del autor, sino de los lectores. Así que prefiero que sean los lectores quienes vean ese hallazgo.
En mi opinión, uno de los mejores aportes de tu libro es demostrar de manera rigurosa que no existía en la sociedad civil un ambiente prebélico que pudiera justificar el estallido de la guerra y un alzamiento en armas de una nación, en este caso, como así hizo ver enseguida la propaganda de los golpistas. ¿Crees que los sublevados contra la República sobreestimaron los apoyos que iban a recibir y por eso tuvieron que acelerar y reactivar los reclutamientos obligatorios?
Esta es una pregunta compleja, porque en la primavera del 36 suceden muchas cosas. Realmente hay un miedo a una posible revolución, porque está presente la revolución bolchevique de Rusia, entonces está presente siempre el miedo en toda Europa de una posible revolución comunista, estaba el miedo de una revolución fascista, estaba el ruido de sables. Nadie sabía nada de lo que podía suceder. Realmente lo que hay desde la primavera, desde las elecciones de febrero de 1936 hasta finales de agosto, incluso finales de septiembre, lo que hay realmente es una gran incertidumbre en todos los sentidos y en todos los políticos que habían, que eran protagonistas de aquel momento.
Pones el foco en el soldado y en su experiencia bélica. Por eso la verdad es que me dejó muy interesado la parte de tu libro en la que hablas del hartazgo por la guerra, sobre todo en sus últimos meses, y que se aprecian los dos bandos porque existían como contactos entre las trincheras. Mencionas la anécdota de la tregua de Navidad de 1914 en la Primera Guerra Mundial, que según dices en la Guerra Civil Española fue algo más que una anécdota, porque se dieron con frecuencia estas treguas para retirar heridos, muertos, intercambiar tabaco, alimentos, algo que me sorprendió, no lo conocía que fuese así. ¿Qué otros aspectos pudiste encontrar que humanizaron el conflicto, digamos?
Historias un poco berlanguianas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, un partido de pelota vasca en Guadalajara, que yo creo que debió de ser el único partido de pelota vasca que se celebró en Guadalajara a lo largo de la historia. Luego, pues hay muchas entrevistas en las que hablan de que cuando no estaban disparando, hablaban con la trinchera enemiga preguntándoles de dónde eran, si conocían a fulanito, si conocían a menganito, porque sabían que había sido movilizado, porque era de un pueblo similar. Entonces, hay muchas historias de ese estilo. Pero también luego es cierto que no solo nos podemos quedar con la parte berlanguiana de la guerra, sino que luego también hubo una violencia extrema que fue la que llevó realmente a los soldados a ese hastargo.
Otra idea que planteas en tu libro te deja de lado. Expones que muchos soldados preferían jugársela en el frente de la guerra antes que asumir los riesgos de una deserción o de no presentarse a la caja de reclutas. Los que hemos leído el libro podemos entender o llegar a entender esa paradoja, pero para nuestros oyentes que todavía no lo han hecho, ¿nos podrías razonar cómo una persona llega al extremo de preferir arriesgar su vida en el campo de batalla que intentar, no sé, escabullirse de alguna manera?
Hay que entender la incertidumbre y la irracionalidad a veces humana ante este tipo de situaciones. Casi todas las personas lo que hacemos es un mirar hacia adelante. Entonces, a muchos soldados los llamaron a filas y en ese momento lo que pensaron es: si no voy, me van a asesinar, puedo ir a la cárcel, o si no voy, que es algo incluso a veces más doloroso, pueden asesinar a mi mujer, pueden asesinar a mi madre, a mis padres, a mis hermanos, o puede ser mi hermano quien vaya al frente en vez de ir yo. Para muchos soldados eso fue una decisión. Y luego hay que tener en cuenta que en España, a causa de la Legión, que está ahora de centenario, pasaba en la Legión que tú te alistabas y de alguna manera limpiabas tu expediente criminal, pues existía esa forma como de la gente que lo tiene todo por perdido se alistaba en la Legión y podía seguir viviendo de alguna manera a pesar de todas las penalidades que iba a poder sufrir en la guerra. Entonces, esa idea, esa memoria también existe y también hay que tenerla en cuenta, pero principalmente es por esa idea de vamos a superar lo de hoy, no sabemos cuánto va a durar la guerra, porque nadie sabía que iba a durar 3 años. A lo mejor simplemente tengo que estar unos meses en el frente o unos meses en el ejército y ya termina todo, para un lado, para el otro, no se sabe, pero puedo salvar la vida hoy, puedo salvarle la vida a mis padres. Entonces hay que entenderlo desde ese punto de vista.
Para acabar, Francisco, ¿tienes algún próximo proyecto entre manos y que nos puedas contar?
Sí, pues el que ya comenté antes, que es centrarme más en lo que es la parte social de la guerra, enfocando a los dos bandos, contando historias desde lo particular, contar algo más general. Es decir, que desde la historia de un soldado, desde la historia de una persona que fue represaliada, por ejemplo, un fraile que fue represaliada en el bando sublevado, un soldado, un voluntario, pues contar algo más. Y luego pues estoy en Dublín como investigador postdoctoral y mi idea pues es hacer de alguna manera la segunda parte. Es decir, ¿qué les pasó a todas estas personas que tuvieron que acostumbrarse a vivir en un contexto de violencia? En alguna manera se acostumbraron a la violencia. ¿Cómo fue su vuelta a la nueva realidad? Pero que dé frutos pronto.
Soldados de Franco, reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar de 2020, editorial Siglo XXI, por Francisco Leira Castiñeira, doctor en Historia y máster en Historia Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias por hablarnos de tu libro En Claro de Luna.
Muchas gracias a vosotros.